Señores, señoras, niños y niñas, mi nombre es Rafael García. Casi 2 años después de la última vez que me escuchasteis, mi nombre sigue sin cambiar. Es el mismo, qué casualidad. Hoy estamos de vuelta para empezar con un nuevo programa de radio, Golazo San Gabriel, un programa dedicado al fútbol en Radio San Gabriel. De momento contaremos dentro de la pecera con Carlos Torres y el señor Izan Torres. ¿Qué tal, chicos?
Hola, muy bien. Estoy muy ansioso de comenzar este programa de radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy nervioso por empezar y bueno, ahí vamos.
Y fuera del mando tenemos al señor Santiago y con la persona que ha hecho que este programa nazca. Es el profesor Carlos Riera. De todos los participantes del programa, te damos las gracias por hacer que este programa se haga realidad. Muchas gracias. Vamos a dar un poco de información del programa. El programa se va a realizar si nadie cambia. De momento, hemos dicho de momento, que conste, que quede claro, los miércoles a las 3 en punto. Y va a contar, pues, como distintos programas de Radio San Gabriel con distintas secciones. Ya sean Jóvenes Promesas, Antiguas Glorias del Fútbol, FIFA, resúmenes de Liga, Champions, clasificación para mundiales, etc. Pues vamos a empezar con la primera sección, los partidos, la quiniela de la Champions de ayer, que fue un poco movidita. Primer partido, el Brujas-Manchester City, perdió el Brujas 1-5. Besiktas-Sporting Portugal, ganó el Sporting 4-1. PSG-Leipzig, ganó el Paris Saint-Germain 3-2. El Shakhtar contra los madrileños 0-5. Inter de Milán contra el magnífico Serix Tiraspol, que está dando tantas alegrías este año, perdió, lo siento, hay que decirlo, señores, 3-1. Después, Oporto-Milán ganó el Oporto 1-0. Bueno, el Atleti es el Atleti, 2-3 contra el Liverpool. Yo soy atlético y mejor va mucho decir esto, pero bueno. Y partidazo del Ajax ayer, 4-0 frente al Borussia Dortmund. No sé si tenéis que decir algo porque fue un partido magnífico por parte del Ajax.
Vaya partidazo planteó el entrenador del Ajax. Con una plantilla que tiene, que son jugadores jóvenes, de los que vamos a hablar en mi sección. Increíble cómo estuvo Edson Álvarez. En ningún momento Haaland se le fue. Fue magnífico.
Sí.
Y luego Anthony fue espectacular también.
Bueno, yo tengo que decir que enhorabuena al Ajax porque se marcó un partido increíble frente a un Dortmund que está bastante intratable con grandes jugadores como Bellingham o Haaland, esa dupla increíble. Y yo como portero decir que el portero del Ajax estuvo muy acertado, muy grandes paradas y enhorabuena al Ajax.
Como portero yo también quiero destacar a Alisson, el portero de Liverpool, que la verdad es que hizo un partido muy curioso, un partido muy bueno, a pesar de todas las dificultades, la roja de Griezmann, que después comentaremos, pero fue un partidazo. Destacar al portero del Ajax y a Alisson en el Liverpool, que fue sin duda los mejores porteros de esa jornada. Señores, pasamos a la jornada de hoy de la Champions League, el que se medirá el Salzburgo contra el Wolfsburgo a las 7 menos cuarto. Le siguen el Barcelona contra el Dinamo de Kiev a la misma hora, el Zenit contra la Juventus a las 9, el Manchester United, el Manchester de Ronaldo e Ibarán, madre mía, no sé ni qué decir, contra el Atalanta, Lille-Sevilla a las 9, Chelsea-Malmo y Benfica-Bayern de Múnich, que puede ser un partido curioso, y después, como terminaríamos con los Young Boys Villarreal a las 9.
Bueno, ahora vamos a decir los resultados de ayer de la Europa League. En el grupo del Betis, el Celtic y el Ferencváros, fue victorioso el Celtic 2-0. Hoy miércoles, hoy juega el Leicester, que va onceavo después de una victoria contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, 4-2. Contra el Spartak Moscow. Luego juega el Lazio y Marsella a las 6:45. El Mitialan a las 6:45 contra el Vesda. También juega el Betis hoy mismo contra el Leverkusen. El Rapid Wien contra el Dinamo Zagreb a las 6:45. Mañana jueves, y también juega el PSV contra el Mónaco, y la Real Sociedad juega contra el Sturm a las 9.
También destacar del Celtic contra el Ferencváros, que fue un partido bastante bueno del Celtic. Unos goles que llegaron, en el, si no me recuerdo mal, por Kyoyo Furasi en el 57 y después por Betsny en propia puerta en el 82, 81, ¿no? Si no me equivoco. Y eso. La verdad es que el Celtic salió con una alineación bastante potente. Iban jugando muy arriba, muy abajo, pero siempre manteniendo la postura de lo que es el Celtic.
En el 81 fue en propia puerta.
Sí.
De hecho.
Y bueno, aquí vamos con la UEFA Conference League. Grandes partidos se pueden ver. Y tenemos el HJK contra el Tel Aviv mañana a las 4:30. Nada más y nada menos, gran partido. Muy sobrevalorada esta liga para mí, pero yo creo que está, sería interesante verlo. El Bodo contra la Roma mañana a las 6:45. Y tenemos también el Vitesse contra el Tottenham, que está buscando resurgir de sus cenizas, que está bastante mal. Luego el Mura contra el Rennes, mañana a la misma hora. Y tenemos también el Cluj contra el AZ.
Bueno, destacar también la jornada del domingo 24, que va a ser una de las jornadas muy apretaditas. Tenemos el Barcelona-Real Madrid a las 4:15, Atlético de Madrid contra la Real, que juegan aquí en el Wanda, a las 9. Después la Ponferradina a las 6:15 contra el Oviedo y Mirandés-Almería a las 2. Después, si nos vamos a la Premier, tenemos el Manchester United, partidazo, a las 5:30. Seguido de a las 6 el Roma-Nápoles y a las 9:45 Inter de Milán-Juventus. La Bundesliga, tenemos el Leverkusen contra el Colonia. Y después la Liga 1, Niza, Olympique de Lyon. ¿Carlos?
También el West Ham, Tottenham, también va a ser un partidazo.
Y después el Marsella, Paris Saint-Germain, si no se me olvida. Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya con las secciones más importantes, las secciones más jugosas. Nos vamos a hablar de las antiguas glorias, viejas leyendas, iconos, iconazos del fútbol a lo largo de su historia. Hoy quiero empezar por el magnífico Iker Casillas Fernández, el santo de la selección española, un porterazo de tres pares, es uno de los mejores porteros que ha tenido la selección, tanto en la selección como en el Real Madrid, como cuando terminó su carrera en el Oporto. Se conoce como el santo, no me extraña, por las excelentes paradas que hacía el tío y las salvadas entre los tres palos, vamos. fue ganador de un Mundial y de dos Eurocopas como portero titular, siempre a excepción de un partido en la Eurocopa de 2012 que salió Pepe Reina, del que ya hablaremos en alguna ocasión. Y decir también que me acabo de acordar ahora mismo la parada de en el España-Holanda, la final de 2010 del Mundial contra Robben, que iba detrás Puyol corriendo a toda leche, y la mano y el pie que sacó Casillas, que después la pelota fue a correr. Es que, madres, es que es espectacular, qué decir. Desde sus inicios en el Real Madrid Castilla, pasando por el primer equipo del Real Madrid, donde estuvo 16 años, hasta que se fue en 2015 como portero al Oporto, donde acabó su carrera en el año 2020. Sin duda, el de Móstoles es uno de los grandes guardametas de este país.
Bueno, seguido de grandes leyendas antiguas como Iker Casillas, ahora vamos a la actualidad un poco. A jóvenes promesas, a jóvenes que van a dar un increíble salto y un increíble fútbol en el futuro. Y ahora, aprovechando de la victoria del Ajax, vamos a hablar de tres de sus jugadores jóvenes. Uno de ellos es Gravenberch, un holandés que tiene 19 años recién cumplidos, que juega de mediocentro ofensivo, pero que ayer en el partido del Dortmund jugó de mediocentro defensivo. Luego, Edson Álvarez, que ya lo hemos comentado, que es un central también magnífico, pero que ayer jugó de pivote defensivo, que jugó fantástico marcando a Haaland como a nadie. Y luego Anthony, que para mí es un brasileño de 21 años, que es fantástico. Tiene un talento increíble.
Decir también, perdóname Carlos, en el Manchester City, Ferran. Y en el Barcelona, por favor, Pedri. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué calidad! El canario, es que qué decir de un excelente jugador como es él.
De eso ya hablaremos más adelante.
Sí, sí, ya nos irás contando a lo largo de este programa.
¿Qué decir de Gravenberch? Gravenberch tiene una conducción de balón increíble. Tiene un pase también muy bueno y sobre todo el tiro es demasiado bueno. Llegó como canterano, si mal no recuerdo, hace como 2 años.
Excelente cantera que tiene el Ajax, excelente cantera.
La mejor del mundo, sin duda alguna.
Llegó con el número 29 y las primeras expectativas de este chico fueron brutales y ya fue, ahora está de titular indiscutible en este Ajax. Luego, Anthony, que hizo su debut hace un año, el 7 de octubre, o sea que es hace nada, fue casi reciente este debut de este chico que viene de los Santos, que lo fichó el Ajax, no es de la cantera, pero lo fichó el Ajax, y que está dando unos números increíbles, que ayer marcó un gol incluso. Y luego Edson Álvarez, que es de la cantera, que tiene 23 años, y que es reconocido como el mejor jugador mexicano de la actualidad.
Hola, yo soy Izan, aquí estoy otra vez y hoy os voy a comentar un poquito todas las novedades y mejores recomendaciones para el FIFA 22. Primero vamos a hablar de los jugadores de la semana. Todavía no se saben cuáles van a ser, ya lo sacará EA Sports, pero la predicción será entre uno de ellos, el gran Firmino, Roberto Firmino, pues ese gran hat-trick increíble. De la semana pasada se han podido destacar muchos jugadores, que han mejorado con su mejora de IF por ser jugador de la semana, así como Teo Hernández, que ya estaba en el meta, y también Sadio Mané, qué bestia, es un gran jugador.
Un gran jugador tanto en el FIFA como fuera de él, como sí, lo que es el fútbol real.
Es tremendo.
Bestia, con su 90 de ritmo. Uf.
Luego, el viernes, FIFA sacó una novedad que nunca se han hecho, o sea, ninguna vez. Las cartas Road to the Knockouts. Estas cartas, depende del jugador que juegue en una competición europea, tienen un diseño diferente. Pero la característica más destacada de estas cartas es que depende de qué equipo del jugador la carta avance en esa competición a mejor. Esta carta mejorada, por ejemplo, con Sané. Es una de las grandes cartas de esta novedad. Y si el Bayern pasa de grupos, mejora a 89. Si pasa a octavos, a 90. Así sucesivamente. Recomendamos que jugadores como Gravenberch, del que hemos hablado antes, o como Daungma, que ahora están baratos, y es posible que el Ajax y el Villarreal hagan muy buenas Champions, se compren, porque estas cartas mejorarán bastante y pues habrán bastantes beneficios de estas. Y no solo de Champions, en versión Europa League, así como la de Nabil Fekir, el gran jugador del Betis, que es muy bueno y mejorará también mucho y servirá para plantillas de la Liga Española. Y para comentar, yo en mi equipo de Ultimate Team, los jugadores que más me están dando buen rendimiento son cartas como la Croix, con la dupla central con Koundé y luego de lateral izquierdo Mbambu. La Croix es una carta impresionante, ya que es de los centrales que más corren en el FIFA, y para un central es importante la velocidad, a fin de cuentas, porque si te ven un contraataque, pues hay que correr bastante. Pero no solo eso, también defiende fantástico, así como un 88 de velocidad, una defensa de 80 y un físico de 77. Es las cartas que más recomiendo en el FIFA y solo cuesta 30.000 monedas. Baratísimo.
Creo que de hecho ha bajado, ha subido por el FUT Champions, ya que estaba casi repleto las plantillas de ese jugador, de la Cruyff. Estaba casi en todas y creo que ahora está 40.000 el precio de esta carta. Increíble.
También decir que el FIFA ha sido por parte con algunos equipos a la cerrada de las cartas como muy generoso, y sin embargo con otras ha sido como muy... les ha fastidiado un poco. No sé, ¿sabéis cuánto tiene Pedri?
Pedri tiene 81, si mal no recuerdo.
Bueno, pues yo creo que, no sé, algo más le podrían haber subido.
Yo decir que con la calidad que tiene Pedri en el medio del campo, es como un Andrés Iniesta, el
fácilmente
próximo Andrés Iniesta.
Andrés Iniesta o Xavi Hernández.
Tendría que haberle puesto una media bastante más alta. Para
si
mí.
Mal no recuerdo, Pedri tiene 76 de media en el FIFA 21, por lo cual tampoco le van a subir 15 de media, ya la han subido muchísimo.
Sí.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
Ahora quiero comentar sí el partido del Atleti-Liverpool. Madre mía, por favor, qué escabechina. Yo que soy del Atleti y de la Ponferradina, lo voy a dejar claro en los programas varias veces. Soy fanático, fan y abonado y todo lo que se pueda decir, pero... madre mía. No, es que no sé... En los 10 primeros minutos el Atleti jugó mal, no. Lo siguiente, jugamos muy atrás. A pesar de los cinco defensas que puso el Cholo, poniendo de... lateral izquierdo a Yannick Carrasco, el belga. No lo entiendo qué hace poniendo ahí a Carrasco, pero bueno, Carlos, sí.
Bueno, que Carrasco ya jugó de lateral izquierdo, ya, si mal no recuerdo, contra el Barça.
Sí, sí, pero bueno.
Y hablando del Atleti-Liverpool, los primeros 20 minutos del Liverpool fueron espectaculares.
Bueno.
Salah fue de mejor a peor, y luego, después de la roja de Griezmann... me sorprendió el Atleti, que aguantó muy bien atrás. Con 10 hombres, el Chole para mí lo puso muy bien después de la roja y aguantó demasiado. Pero luego ya, para mí, Mario Hermoso estaba bien en el partido y luego tuvo ese error grave que suele tener, aunque es un central magnífico.
Sí.
Y luego pues fue de penalti y Salah no perdona.
No, sí. ¿Cómo va a perdonar, madre mía?
Yo decir que, por su parte, Liverpool jugó extraordinariamente bien. Grande, muy grande, Alisson Becker, haciendo varias apariciones para salvar a los Reds, al equipo, al Liverpool. Y luego, para mí, en mi opinión, la roja de Griezmann es bastante, bastante merecida, ya que se ve que alza la pierna y le da a Firmino en la cabeza.
Yo creo que es que como mucho una amarilla, por favor. Es que Griezmann no ve al jugador, Griezmann no ve a Firmino. Griezmann levanta la pierna, que puede ser roja, sí, pero es juego peligroso. Pero es que la patada fue generosa, la patada fue un leñazo, pero yo roja no lo hubiera sacado porque Griezmann, el pobre, no lo vio después. Salió ovacionado del Wanda, todos le aplaudían, porque la verdad es que hizo un doblete magnífico, que te voy a decir, la del córner y después el trayazo que metió el tío.
Un doblete magnífico, pero no vamos a esconder a Joao Félix, que es un partidazo descomunal.
Sí.
Dando esa asistencia a Griezmann de esa jugada que se fue de 4, de Alexander-Arnold. Increíble, de verdad. Joao Félix, justamente, su rendimiento es escandaloso. Ya se vio también contra el Barcelona.
Sí, pues decir también que jugadores como el Liverpool, como has dicho, Izan, tú, el Alisson Becker en portería, después Van Dijk, bueno, que voy a hablar de Van Dijk, es un defensa de... Es muy bueno. Y después Alexander-Arnold, que se llevó amarilla. Y Salah, bueno, el primer gol fue, bueno, fue bonito. El segundo, ¿de quién fue? ¿De Matip? ¿De quién fue? La verdad sí. Bueno, pese a quien sea el gol, la verdad es que el penalti de Salah engañó a Oblak muy fácilmente, pero ¿qué le vamos a decir? Carlos.
El gol fue de Keita, un golazo con el exterior espectacular.
Sí, la verdad es que le dio un leñazo que un poco más y nos vuela a las gradas del Metropolitano, pero bueno.
Hay que decir que enganchar una volea parece fácil, sí, la pelota
es
bota.
Es muy difícil.
Es increíblemente difícil y más si lo ves tú, o sea, si lo experimentas tú, enganchar una volea no es moco de pavo. Y más el golazo que metió Keita fue tremendo. Oblak, yo opino que es el mejor portero del mundo.
Sí.
Frente a cualquier otro portero, ya sea Alisson, ya sea Henderson, ya sea Marc-André ter Stegen, hizo un partido medianamente bueno, tuvo varias apariciones bastante bastante buenas, sí, para el Atlético de Madrid. Y nada, yo creo que el de Keita para mí es un golazo increíble.
Fue un gol bastante bonito. Después, comentando ya de Jan Oblak, que decir que creo que en el minuto 70-80 que Mohamed Salah fue... a dar un tiro y le dio un pepinazo con un puñetazo, no sé lo que hizo el tío, que salió casi la pelota, vamos, uf. Es que se vio hasta por Leganés, que yo vivo en Leganés, se vio hasta la pelota en Leganés.
Y también comentar sobre los jugadores del Liverpool, Salah fue de mejor a peor, ya lo hemos dicho, luego Alexander-Arnold lo vi un poco desaparecido junto a Robertson, y luego Van Dijk a mí no me gustó mucho personalmente, yo creo que en el segundo gol tuvo un error. Y luego, sobre todo, voy a destacar yo a Firmino. Firmino para mí hizo un partidazo, aunque no marcó gol, pero para mí en el partido en sí fue espectacular Firmino. Y luego Klopp sacó después de la roja, creo que fue un 4-4-2, puso a Fabinho y a Henderson de dos pivotes y yo creo que ya a partir de ahí el Liverpool controló.
Sí. Hablando de penaltis, antes el de Salah, el de la Leti. Bueno, el que no se pitó. Que es que eso era penalti, vamos, más claro que una catedral. Es que era penalti. No me podéis discutir absolutamente nada que era un penalti. Después que el árbitro vaya a revisarlo al VAR y no lo pite, pues hombre, se puede discutir, pero era penalti fijo.
A mí no me parece penalti.
A ti no te parece penalti porque eres del Barça, ¿no? Ahí lo dejo.
Oye, que yo también soy del Barça y tampoco me parece penalti, la verdad. Tampoco me parece... O sea, a ver, se puede ver cómo el defensa hace lo suyo, pero tampoco creo que sea tanto como para pitar un penalti.
Bueno, es un mínimo contacto. Yo no veo ahí para que pite penalti, y sobre todo es penalti. Si fuera una falta, penalti, claro, se puede pitar una falta, pero es penalti. Para mí apenas le toca, pero no sé yo... Hay mínimo contacto ahí.
Es que estaba viendo yo el partido ayer en la tele y me dijo un amigo Aitor, desde aquí un saludo, majo. Rafa, pero es que eso es penalti, claro. Y dice, ya, es penalti. No entiendo cómo el árbitro, el alemán, no sé ni cómo se llama, no lo quiero pronunciar. No vaya a ser que se nos aparezca aquí en Radio San Gabriel, porque me dijo, es penalti, claro, es que le ha dado un leñazo y... Pero bueno, es el fútbol. A veces se pierde, a veces se gana, a veces se pita, otras veces no, como suele pasar. Pero bueno, así va. Después también destacar, por mi parte, y esto va a ser muy breve, el Leganés, el otro día contra el Valladolid, aquí en Butarque. Bueno, un 2-0 que perdió, el Lega jugó mal, no lo siguiente, pero bueno. Ya el Lega juega este sábado contra el Tenerife, juegan aquí otra vez a las 9. ya que estoy aquí acompañado de dos magníficos culés, quiero ver, preguntaros que cómo veis, estáis viendo tanto al Barça en Champions, tanto al Barça en Liga, como lo veis. ¿Vosotros le veis capaz de pasar del grupo de clasificación de Champions?
Es que es muy complicado.
No, bueno.
Visto lo visto en el partido de la Valencia, yo creo que está mejorando poco a poco. Tampoco me quiero ilusionar mucho porque siempre pasa lo mismo, que siempre el Barça está, hace un partido bueno y luego al siguiente mal. Vamos a ver hoy contra el Dinamo de Kiev, creo que es.
Sí, a las 7 menos cuarto.
Sí, a las 7 menos cuarto, que creo que me lo pierdo, pero no pasa nada.
El señor tiene que entrenar, y se va a perder el partido.
Yo también, lamentablemente, bueno. Y me duele mucho. Bueno, a lo mejor no, porque si van perdiendo, pues tampoco...
No, te desmotivas, ¿no? Pero bueno...
Tampoco sufro.
Bueno, yo tengo una anécdota que siempre que no veo un partido del Barça, uno llevo la camiseta, siempre gana el Barça. Y cuando la llevo...
Entonces,
cuando...
hazme el favor de ponerte la camiseta, por favor. Póntela. Solo por darme ese gusto, anda, póntela. Aunque sea un minuto, un segundo, póntela. Que creo que me va...
Y bueno, futbolísticamente estamos hablando de jugadores como Memphis, como Ansu... Como De Jong, que es para mí es un jugador increíble.
Pero Frenkie, no Luke.
Ya, Frenkie.
Es que hay dos De Jongs. El bueno, Frenkie, el bueno. Frenkie, Luke.
El bueno, el bueno.
El que viene bueno. Del Sevilla y el...
Que
y el
tiene otro. Una conducción de balón impresionante. No solo eso, es que cómo va a rematar al balón, al área, es espectacular, Frenkie.
Yo he de decir que... Tenemos posibilidades, pero tampoco voy a emocionarme ni nada porque puede ser que el Barça sí haga un partido bien y cinco mal, que es lo que veo que está sucediendo. Yo creo que el Barça se está empezando a levantar un poco, pero eso no voy a ilusionarme mucho. Ansu Fati está intratable, todos los partidos que lleva hasta el momento un gol o dos.
Se lo merece, después de las lesiones que tuvo en las rodillas.
Increíble.
Es que está mejor que antes. Incluso.
Es que sí, madre mía, es que como si le hubieran metido, yo qué sé... Le han metido ahí de todo en la rodilla, porque vamos. Pero y ahora, ¿qué opináis del estado financiero al hablar de dinero? De ¿cuánto debéis? ¿Cuánto debéis el Barça, por favor? ¿Cuánto?
Serán mil y pico millones.
Nada,
¿eh?
Ya ves tú.
A lo tonto.
Bueno, pero Laporta ha lanzado un proyecto de que dice que va a haber una reconstrucción del estadio, si mal no recuerdo.
Ya, sí, eso fue el otro día a votar.
Lo he visto en imágenes y a mí me parece muy bonito. No sé si más bonito que otros como... El del Madrid que va a hacer, aunque soy del Barça, pero el del Madrid para mí es muy bonito.
Va a quedar muy bonito.
Che, está...
Aunque parece por fuera una lata de sardinas, hay que decirlo.
También.
Pero bueno, yo entiendo como el Barça, yo ahora mismo le meto una reforma al Camp Nou con la situación financiera que tiene. Es
exactamente,
que
yo lo primero que haría es pagar
la deuda. Ten dinero para, yo qué sé, fichar 3 o 4 jugadores y después ya meter una reforma considerable al campo. Pero no le metas una reforma cuando estás en números rojos, ¿no? En números granates, porque vamos...
Yo pagaría la deuda y luego ya que se voten junta, claro. La junta directiva, lo que quieran hacer, si fichar jugadores, que yo lo vería más conveniente que una reforma al estadio.
Como si quieres jugar en la Sagrada Familia, ¿eh?
Exactamente.
Que a ver si se termina ya, 200 años de historia para una catedral.
Vamos a ver qué tal en el mercado de invierno, porque están sonando muchas cosas. Rüdiger, Sterling... Acaban contrato, sobre todo con Sterling. Se ha visto muchos rumores de periodistas así como Fabrizio Romano.
Mbappé. Kylian.
No.
Kylian Mbappé, a ver si entre que va al Madrid, que yo espero
no,
que no vaya.
Yo creo, que se va al Madrid. Yo no creo que se vaya al Madrid.
Yo de creo hecho, que va a aguantar esta temporada y a lo mejor la que viene, pero no lo sé.
Hace unas semanas dijo la madre de Kylian que están negociando con una renovación de un año con el PSG.
Claro, y hablando del PSG, doblete de Messi, Lionel, Messi, ayer. ¿Qué hablar del número 30 del Paris Saint-Germain?
No solo del número 30, qué bien se combina con Kylian Mbappé, que es el del que estamos hablando ahora.
Sí, yo no sé, a mí delanteros del PSG, Mauro Icardi es un delantero que me gusta... en todos los sentidos, bueno, en algunos no, que le veo con ganas de a ver si juega. Y Sergio Ramos, por favor, ¿qué le pasa a Sergio Ramos? Que no juega en el Paris Saint-Germain. O sea, le fichan para nada, pero bueno.
Pues al final el Real Madrid, cuidado con el fichaje que hizo el PSG de Ramos, que al final sí le ha salido rentable.
Bueno.
Lo mismo está pasando con Donnarumma. Están poniendo mucho a Kylian Navas y al final Donnarumma... que es una, un portero increíble, es que es increíble. La Eurocopa que se hizo fue tremenda. Y que tengas un portero de ese calibre en el banquillo, es que claro, tienes un conflicto. Tienes a Keylor Navas, que es otro portero increíble, con Donnarumma. Y Mbappé y Messi, lo mismo. O sea, son dos jugadores increíbles.
Tiene muy buena plantilla. Ha hecho, gracias al Khelaifi, una plantilla que es magnífica, ¿no? Lo siguiente, pero ya que nombras a Gianluigi Donnarumma, decir que cuando jugó el otro día en el Estadio Milán, en San Siro, la selección española contra Italia, no, cada vez que Donnarumma cogía la pelota no le podían pitar más, no le abucheaban, porque Donnarumma jugaba en el Milán y del Milán se fue al Paris Saint Germain. La verdad es que yo creo que veo más a Donnarumma en el PSG que en el AC Milán, no sé por qué, pero yo le veo más en el Paris Saint Germain.
Exactamente, un portero de ese nivel, para mí el Milán no es un equipo que sea extremadamente bueno. Yo creo un portero así tendría que ser un equipo mejor.
Sí.
Bueno, no infravalores al Milán, que tiene unos jugadorosos también, como Brahim Díaz.
Bueno, Brahim.
Que no lo ha convocado tampoco Luis Enrique en ninguna convocatoria, si mal no recuerdo.
Bueno, las convocatorias de Luis Enrique que están dando mucho que hablar últimamente. Ya veremos para los partidos de que nos quedan dos ahora en noviembre, sí. El 4 y el 11 creo que son.
Sí.
Van a ser curiosos.
Bueno, mucho que hablar, pero... Para mí el esquema de juego táctico que tiene Luis Enrique es fantástico y se ha visto en la Eurocopa y se ha visto ahora mismo en la Nations League.
Vale. Carlos nos quiere comentar el penalti fallado frente el de Sommer en la Eurocopa contra Suiza.
No, ese no.
Vaya.
Quiero decir que falló ayer contra el Leipzig.
Hombre,
Leipzig.
Falló como un campeón.
Lo mandó a la grada, literalmente. Y bueno, hablando de jugadores rápidos, también quiero hablar de Vinicius Junior. Un jugador que ha sido criticado por años. Y esta temporada está dando un nivel... impresionante, que a mí me da miedo el domingo lo que nos pueda hacer este chico brasileño. ¿Tú qué opinas, Izan?
Yo creo que, bueno, para mí el PSG, con la plantilla que tiene, un 3-2 para mí demasiado insuficiente contra el Leipzig. Demasiado insuficiente. Un equipo así tiene que tener resultados más abultados.
Y así brevemente, rápidamente, ¿quién, ya lo hablaremos el próximo día, ¿quién creéis vosotros que va a ganar la Champions este año, Izan?
Yo creo que va tirando más la cosa para el City. Yo creo que gane el Sheriff.
Sí, hombre. ¿Carlos?
Yo ya lo dije hace tiempo, yo creo que la va a ganar el Liverpool. El Liverpool de Mohamed Salah.
Yo estoy entre dos opciones, o el Manchester United ahora con Varane y Ronaldo, o por favor, a ver si de una vez el Atleti me gana una Champions. Todo el día en clase, Rafa, que el Atleti no tiene una Champions, cero Champions, cero Champions. No hay excusas que pese más en el mundo que la excusa de 13 Champions. Y ya vamos terminando el programa de hoy. Un poquito de información nunca viene mal, un poquito de publicidad. Bueno, si nos queréis visitar a través de la web, www.radiosangabriel.es, a través del teléfono 637042706, prefijo de España, más 34, repito, 637042706, parece esto el Teletienda, o también nos puedes mandar tus audios a través de WhatsApp y de Telegram, nos puedes escuchar en streaming o a través del canal de Telegram. De noticias de Telegram. También, por favor, esto es muy importante, seguirnos en Twitter, que hay que subir un poco la cuenta, @radi0sangabriel. O también nos podéis mandar un correo electrónico por el email a radio@sgonline.es. Pues ya acaba de llegar a su fin el programa y os quiero dar las gracias a estos dos culés, amigos míos, por estar aquí en Radio San Gabriel hablando del nuevo programa Golazo San Gabriel. Un placer, chicos. Muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Un honor estar aquí.
Chao, au paleti.
Escobarza.